Vamos a que vayamos a Filipenses. Aquí en la congregación estamos, creemos y afirmamos y sostenemos firmemente la inspiración de las Escrituras como las palabras de Dios a nosotros, que son inerrantes, infalibles, perfectas, y es la única norma que nosotros tenemos para normar nuestra fe y nuestra conducta. Así que nos sometemos a ellas, y en esta congregación hemos estado predicando la Biblia. En ese intento de predicar la Biblia y no acerca de la Biblia, nos hemos aproximado a un libro, hermanos, a una carta de Pablo, a los Filipenses. Así que por favor abran su Biblia en la carta de Pablo a los Filipenses, ahí en el capítulo número 1, por favor. Hemos avanzado del versículo 1 al versículo 11. No es un estudio bíblico, estamos hablando de predicaciones y obviamente queremos ver qué es lo que dice la Biblia. Pero hasta ahora, hermanos, hemos aprendido lo que está en el corazón de Pablo hacia los Filipenses, y hoy vamos a hacer algo no necesariamente diferente, pero sí vamos a tomar una aproximación distinta al pasaje. Quiero que lea usted, hermano, Filipenses capítulo 1, verso 12. El encabezado dice: para mí el vivir es Cristo. Vamos a ver versículo 12, nada más. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y para no sacar de contexto, voy a terminar la frase. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Señor Jesucristo, en esta hora, Padre, quiero decirte que dependo de ti, Señor, completamente para la presentación de tu palabra, y oro que los que estamos aquí podamos tener la disposición en nuestro corazón para abrir nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón a lo que tú tienes que decirnos, porque tú traes palabra para nosotros en esta mañana. Te damos muchas gracias y toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 12, tenemos un versículo que, si usted lo ve así, hermanos, nada más, es muy simple, es muy sencillo, hermanos. Dice Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y hermanos, ese pasaje, claro, tiene muchísima enseñanza, pero vamos a hacer nosotros algo hoy. Vamos a tomar el pasaje, ese versículo, y lo vamos a partir en sus frases lógicas, y le vamos a hacer un reacomodo a las frases. No es que estén mal, están bien así como están, y usted lo puede entender así como está. Pero para nuestro estudio, vamos a tomar el pasaje, hermanos, y vamos a acomodar nada más una frase en medio. La cosa que vamos a hacer aquí, hermanos, es aprender ¿qué es lo que dice Pablo? Él está diciendo esencialmente que lo que le está pasando a él, hermanos, ha servido para progresar el Evangelio. Las cosas que le han sucedido, eso ha servido no para mal, no le ha afectado a Pablo, sino al contrario. Dios en su poder ha utilizado esas cosas que le han pasado a Pablo para, en lugar de detener el Evangelio, hacerlo que avance. Así que vamos a ver, hermanos, qué es lo que nosotros podemos aprender de aquí. No sé dónde quedó el borrador. ¿Me lo pasa, hermano? Está aquí. Ahora, aquí, hermanos, vamos a empezar con la primera cosa que vemos que dice Pablo. Dice: quiero que sepáis, hermanos, y ahorita vamos a ver esa frase, pero noten la segunda, que las cosas que me han sucedido. ¿Dónde está Pablo, hermanos, en el momento de escribir esta carta? ¿En dónde está Pablo? En la cárcel. Si usted ha estado con nosotros, nos ha acompañado antes, usted, de acuerdo a un estudio de la Biblia que hicimos, descubrimos que Pablo estaba en la cárcel al momento de escribir esta carta. ¿La cárcel de dónde, hermanos? De Roma. ¿Y se acuerdan más o menos el año? 62, más o menos cuando se escribe esa carta. Es decir, Pablo está en la cárcel en Roma con un hermano que se llama Epafrodito, ahí con Timoteo, y dice: vamos a escribir a los Filipenses, y empieza a dictar la carta que nosotros tenemos hoy aquí. Entonces, está en la cárcel. Cuando Pablo habla de las cosas que me han sucedido, es un término muy general. Todo lo que le ha sucedido ha servido para el Evangelio. Pero ¿a qué se refiere Pablo, hermanos? Es obvio, por lo que nosotros estamos viendo aquí, que Pablo tiene en su mente, de manera clara, las prisiones que él ha sufrido. Entonces, la primera cosa que nosotros aprendemos, hermanos, es la realidad de los problemas, ¿verdad? Su realidad. Los problemas vienen. Los problemas son reales, hermanos. Los problemas van a llegar. Y Pablo dice: hermanos, me han sucedido cosas. Ahora, para dar, hacer correcto esto del estudio del pasaje, tenemos que comparar la Biblia con la Biblia. Le voy a pedir que, como siempre, ponga su separador en Filipenses, porque ese es el versículo que estamos estudiando, pero vamos a usar otros pasajes de la Biblia para que nos den luz. No les voy a citar el comentario del doctor fulano o mis palabras, ¿verdad?, que pueden tener su lugar, sino la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Pablo dice las cosas que me han acontecido. Vamos a buscar la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 6. Segunda a los Corintios, capítulo número 6, por favor, hermanos. Allí Pablito, el hermano Pablo, ¿verdad?, empieza a decirles a los corintios: ¿saben lo que nos pasa a nosotros los apóstoles? Esta es la manera en que tenemos que andar y este es nuestro pan de todos los días. Allí en el capítulo 6 de Segunda a los Corintios, Pablo nos da una lista, hermanos, de qué era lo que rodeaba el ministerio de Pablo. ¿Cómo le iba a Pablo? ¿Cuáles son estas cosas de que Pablo está hablando? En el capítulo 6, versículo 3, dice así: nosotros los apóstoles podemos decir, ¿verdad?, no damos, dice Pablo, a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Eso quiere decir, nos portamos bien, no hacemos cosas buenas que parecen malas, ¿verdad? No hacemos eso. 4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y ahí le va la lista, hermano: en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Esas cosas son internas, pero vea lo externo, hermano. 5, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, y sigue diciendo cuestiones internas, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. La cosa que vemos aquí, hermanos, es que a veces nosotros nos imaginamos a Pablo, cuando yo predico aquí y hablo del apóstol Pablo, ¿qué se le viene a la mente, hermano? ¿Cómo se imagina usted a Pablo? ¿Se lo imagina chaparrito, gordito o flaquito, con barba? No lo sé, pero indudablemente el nombre de Pablo, el apóstol, trae un peso grueso, hermanos. Y pesa en el sentido de que fue un hombre exitoso y lo vemos sembrando misiones allá. Pero de alguna extraña manera, con el éxito del apóstol Pablo, perdemos de vista también lo difícil que rodeaba el ministerio del apóstol Pablo. Y no sé por qué, hermanos, tenemos esta impresión de que tiene que llegar a algún punto, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana, en el cual, hermanos, tengamos nosotros, por la gracia de Dios, decimos, y por la bendición de Dios, la mayor ausencia de problemas que se pueda tener. Nosotros pensamos, hermanos, les repito, de una extraña manera, que la persona cristiana, especialmente aquel cristiano que es bueno, nunca tiene problemas. Que aquel que tiene problemas es porque es malo, anda en pecado, falto de fe, no tiene, lo que quiera, hermano. Pero generalmente nosotros ligamos los problemas a lo negativo. Ligamos los problemas a los malos, los problemas a los faltos de fe. Pero aquí tenemos un apóstol, hermanos, a quien el Señor mismo se le apareció en persona y que nos da una lista de cómo le iba, hermano. Imagínese usted que usted llegara con su esposa un día y le preguntara: esposo, ¿cómo te fue? Ah, esposa, pues hoy hubo azotes, me metieron a la cárcel y un tumulto ahí en Jerusalén. ¿Y mañana dónde vas? Ah, voy a Atenas, allá a ver qué me espera. ¿Se imagina usted, hermano, el tipo de cosas que rodeaban al ministerio del apóstol Pablo? Y repito, el asunto aquí, hermanos, es que tenemos que despertar en primer lugar a la realidad de que los problemas van a venir. Pablo les está diciendo: hermanos, les voy a decir una cosa, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Qué cosas son? No se sacó la lotería, hermanos. Las cosas de las que habla el apóstol Pablo, ¿sabe qué son? Problemas, y problemas serios. Piense usted, ¿cuál es el problema más serio que usted ha enfrentado, hermano? La situación difícil en su vida más seria. Seguramente cada uno de nosotros tenemos cosas bien difíciles, hermanos, que nos duelen y decimos: ¡ay, este tiempo, esta situación en mi vida me dolió! Vamos a ver cómo le fue a Pablo, hermanos, antes de escribir esta carta. Deje por ahí, según a los Corintios, mantenga su separador en Filipenses y acompáñeme a Hechos. Vamos a hacer una de estas famosas vistas de pájaro del libro. Hechos, no todo. Váyase al capítulo 21. Hechos, capítulo 21, por favor. Y vamos a ver cómo le fue a Pablo antes de llegar a la cárcel donde estaba, donde, hermanos, por lo menos tenía dos años en la cárcel de Cesarea, y vamos a suponer que se aventó medio año, un año en llegar a Roma, ¿verdad? Por esto del naufragio que ahorita vamos a ver. Por lo menos tenía 4 años en la cárcel cuando dice: hermanitos, las cositas que me han pasado. ¿A qué se refiere Pablo, hermanos? Hechos 21. Encabezados. Los encabezados son las letras negritas que aparecen arriba, por ejemplo, del capítulo 21 dice: viaje de Pablo a Jerusalén. Bueno, ahí no lo vamos a leer, pero usted va a darse cuenta que fue a Jerusalén. ¿Qué le pasó en Jerusalén? Versículo 17, ¿qué dice su encabezado? Lo arrestan. Y luego se arma la bronca y el tumulto, y Pablo se defiende en el versículo 37. ¿Están viendo sus encabezados? Ahora, en ese discurso, él relata su conversión. Y luego lo envían a los gentiles, lo llevan con el tribuno. Capítulo 23, hermanos, Pablo llega ante el concilio, le arman un complot para matarlo. Dice ahí que unos hombres se juraron y dijeron: no vamos a comer ni a beber hasta que matemos a Pablo. Y estaba su sobrino escuchando y fue y le dio aviso a un soldado y protegieron a Pablo. Capítulo 23, versículo 23, ¿lo envían a quién? A Félix, un gobernador. Y hermanos, Pablo también le predica a Félix, capítulo 24, se defiende ante Félix. Ahora, Pablo hace algo, como veía que venían los judíos y que este Félix, por querer congraciarse con los judíos, lo quería dejar preso. ¿Saben qué hizo Pablo? Pablo dijo: no, apelo a César, ustedes no me pueden juzgar bien, me voy con el mero mero. Capítulo 25, Pablo apela, no pela, apela a César. Después llega Agripa y Berenice. Capítulo 26, ¿qué sucede? Se defiende ante Agripa, ¿verdad? Relata su vida anterior, cómo era perseguidor de la iglesia. Relata su conversión en 26:12. Si no me entienden, ¿qué estoy haciendo? Es agarrar su Biblia y verla hoja por hoja, los encabezados, ¿ok? Capítulo 27, ¿qué sucede ahí? Enviado a Roma. Muy bien, dice: ¿a César apelas? A César irás. Y lo ponen en un barco y lo envían a Roma. Pero hermanos, en el proceso de que lo juzgaban y que lo querían matar y todo eso, pasaron 2 años. 2 años. Sale por fin para Roma, hermanos, y se sube al barco Pablo con esposas, y dice ahí el capítulo 27, versículo 3, hermanos, que vino una tempestad, hermano. Y la tempestad dio tan duro, capítulo 27, versículo 39, un naufragio, hermano. Imagínese, o sea, van a Roma a que lo juzguen, y en el camino se les poncha el barco, ¿verdad? Naufragan, hermano. Ahora, están ahí en el mar y logran ver, ¿verdad? Logran dar con un arrecife por ahí, el barco se parte a la mitad y ellos llegan a tierra. Capítulo 28, hermanos, ¿dónde llega Pablo? A la galera de Malta. ¿Sabe qué sucede ahí? Estaban ya muriéndose de frío con la lluvia y Pablo va, hermanos, yo me lo imagino empapado con sus ropas a buscar leña. Y ve por ahí unas ramas y mete la mano y el pobre Pablo se le prende una víbora en la mano, hermanos. Y Pablo agarra y le hace y sacude la víbora, ¿no? Y dice la Biblia que todos los hombres de la isla estaban con los ojos pelones esperando a que se hinchara. Vea, vamos a ver nomás ese relato, es interesante. 28:1, estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta. 28:2, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. O sea, diciendo, es tan homicida que si el mar no lo pudo matar, la justicia no anda pescando acá con las víboras, ¿no? Ahora, hay algo interesante, guárdelo acá en su memoria, la apariencia de las cosas, cómo se ven, guárdelo, porque vamos a regresar después a eso. Ve el 5, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, miren esto, hermanos, cambiaron de parecer y ¿qué dijeron? Ya no es un delincuente, ahora es un dios. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. ¿Qué cosas pasaba Pablo, hermanos? Llega a Roma en el 28:11, llega a Roma y los hermanos le saludan y lo reciben. Y cuando usted lee, hermanos, capítulo 28, 30, 28, 30, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Cuando usted lee esos dos versículos, en esa situación escribió Pablo Filipenses. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice las cosas que me han sucedido? ¿Alguien le sacó la lengua a Pablo, hermanos? ¿Alguien se burló de él? No, hermanos. Tenemos una de problemas en la vida de Pablo de calibre 45, hermanos. Unos problemones. Y siempre, hermanos, que yo siento que tengo muchos problemas, me gusta leer hechos así y decir, ay, Pablo, ¿verdad? No, no me ha mordido ni una víbora ni he naufragado. Vamos bien. Tampoco dicen que soy un Dios. Muy bien, vamos muy bien. Hermanos, porque los problemas vienen. Le repito, algo se ha metido en nuestra mente, hermano, por ignorancia de la Biblia, que creemos que la vida feliz, una vida feliz cristiana, es una vida que no tiene problemas. Y de alguna extraña manera, esperamos el punto de nuestra vida en que no tengamos problemas. Ya sabe usted, ¿no? Ese sentir de que, uy, qué problema tan grande tuvimos, ¿verdad? Sí, muy bien. Pero ya pasó. Y cuando no terminas de decir ya pasó, ahí viene el otro, ¿no? Y ay, sales del problema, y cuando estás diciendo, bueno, ya pas, pum, te llega el otro problema. Y nunca parecemos, ¿por qué, hermanos? Nunca parecemos terminar con los problemas. ¿Por qué? Hermanos, porque son parte de la vida. Y tenemos personas que en lugar de aprender a solucionarlos y aprender cómo tratar los problemas, están esperando que los problemas desaparezcan. Y adivine, jamás pueden ser felices. Porque creen que la felicidad es no tener problemas. Y hermanos, eso no va a suceder. Y es curioso, hermanos, ¿saben que hay gente que ha llegado a dudar de los problemas que, por ejemplo, yo como pastor paso? Oye, pero ¿por qué, hermano? Si tú eres el pastor, como si, no sé, tú fuéramos inmunes, hermanos, o tuviéramos una inyección, ¿verdad? Una vacuna de problemas, hermanos, para nada. Y hay gente que ha llegado, pero ¿por qué? Si como Pablo estás predicando, ¿y por qué te llegan esos problemas? Hermanos, son parte de la vida. Si yo creyera que no van a llegar nunca y que mi felicidad es no tener los problemas, hermanos, hubiera tirado la toalla hace mucho. Y vean a Pablo escribiéndoles, hermanos, las cosas que me han sucedido han redundado, dice él, más bien para el progreso. Ahora, ¿por qué dice esta frase? La segunda cosa que aprendemos aquí, hermanos, es que todos los problemas cuando llegan traen una apariencia determinada. Por eso les decía que guardaran este asunto. Una apariencia. Es decir, usted, hermano, cuando ve de afuera a una persona con un problema, como que le avienta así un tipo de diagnóstico, ¿verdad? Así como decirle, no, hombre, ya con ese problema, ese se acabó, ese ya no lo hace, ¿verdad? O sea, de afuera diagnosticamos, viendo los problemas, cómo están las personas. ¿Qué hicieron estos hombres cuando vieron a Pablo con la víbora ahí en la mano, hermanos? ¿Qué dijeron? Es delincuente, ese es un delincuente. Y normalmente nosotros hacemos nuestros diagnósticos de acuerdo a cómo se ven los problemas. Ahora, es muy posible que cuando Pablo le escribe a los filipenses ahí, capítulo 1, versículo 12, le dice, hermanos, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, y usa una palabra, más bien, han redundado más bien, es porque seguramente los filipenses tenían la información de lo que le había pasado a Pablo. Y seguramente, hermanos, los filipenses, imagínenselos, Pablo llega, los evangeliza, ya está la iglesia de Filipos, y luego les llega la noticia. Llega alguien corriendo, ¿qué creen, hermanos? ¿Qué pasó? Que arrestaron a Pablo en Jerusalén. ¿Cómo se han de haber puesto los hermanos? ¡Ay, no me digas! Y a llorar. Y hermanos, llega otro. ¿Qué creen? Que lo mandaron a Roma y no se sabe nada del barco. Imagínense los hermanos de Filipos. ¡Oh, pobre Pablo! Y hasta que llega alguien y dice, ¡ey! Pablo se salvó de una víbora allá en Malta y ya llegó a Roma. Y dicen los hermanos, ¡pobre Pablo! Está en la cárcel. Y le envían a Epafrodito. Y Pablo les escribe, hermanos, lo que me ha pasado no es lo que parece. Las apariencias engañan. ¿Ha oído usted el dicho de el león no es como lo pintan? ¿Qué quiere decir ese dicho? ¿Cómo pintan al león? No digo en la película del Rey León. El león, ¿cómo lo pintan? Y no siempre andan así los leones. Apestan más de lo de lo feroces que son, ¿no? Lo que está diciendo aquí Pablo es, hermanos, los problemas sí, sí me llegaron, dice Pablo, pero traen una apariencia que no es la verdad. Entonces nosotros necesitamos entender, hermanos, aquí, que lo que Pablo está intentando hacer es ayudarles a los hermanos a entender que, bueno, hermanos, sí me llegaron problemas y se ven bien feos, hermanos. Pero aquí es donde quiero que vean la primera frase del versículo 12. Los problemas llegan y traen una apariencia, pero vean lo primero que dice el versículo 12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, esta frase, hermanos, ¿saben qué indica? Pablo está diciendo, miren, hermanito, les voy a decir una cosa. Es como cuando tú te sientas con alguien y dices, a ver, espérame, le voy a explicar algo. Ese quiero que sepan. ¿Por qué? Porque seguramente, hermanos, los hermanos de Filipos tenían otra idea. Tenían una idea diferente sobre lo que estaba pasando con Pablo. Y creían, hermanos, de seguro que tanto su amor con Pablo, ¿verdad?, les dolía. Decía, pobre Pablo, lo que le pasó. Como algunos estaban llegando a decir, hermanos, ¿qué pasará ahora con el evangelio? Ahora que Pablo está preso, imagínense. No sé si usted jugó alguna vez en algún equipo donde había uno que era el más bueno y se lastimaba. ¿Cómo se sentían todos? Uy, aquí ya nos ganaron, ¿verdad? Hay que rajarnos, ¿verdad? No hay que jugar y ya se acabó el equipo. Y algunos dirán, ya se acabó el fútbol, ¿verdad? Algunos hermanitos estaban así, dudando y diciendo, a ver, Pablo, imagínense, hermanos, la apariencia de las cosas. ¿Cómo vería Pablo, cómo se vería Pablo con unas esposas, hermanos? No esposas, esposas aquí en las manos. Y caminando con soldados ahí, el gran apóstol. Dígame una cosa, ¿qué pensaría si yo llego un día aquí, llega una patrulla, ¿verdad?, y se bajan como 6 policías y me bajan a mí esposado? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué hizo el hermano, verdad? Y pensaría mal. ¿Por qué? Porque la apariencia de las cosas, hermano, es engañosa. Ahora, ¿qué les parecería si yo le dijera, hermanos, vengo a dar testimonio aquí esposado, verdad? Porque el evangelio está avanzando. Y ustedes van a decir, ¿dónde? Si ya lo apresaron. Eso era lo que pensaban los filipenses. Ya, el evangelio ya acabó. Vende el púlpito, ¿verdad? Ya, regala los instrumentos, ya se acabó todo. ¿Por qué? Porque Pablo está en el bote. Pobrecito Pablo. Pero hermanos, les avisa y les dice, hermanos, el resultado de los problemas, en tercer lugar, hermanos, depende de la perspectiva que yo tenga. La perspectiva de los problemas, cómo vemos los problemas, cómo estaban viendo los filipenses los problemas, como el fin, hermanos, del evangelio. Cómo estaba viendo Pablo los problemas, como un avance. Y esto, hermanos, tiene que ver con la perspectiva. Así que cuando Pablo les dice, quiero que sepan, es porque ellos tenían una información y veían las cosas de una manera. Pablo les da la verdad para que cambien la perspectiva de las cosas, ¿verdad? Es como simplemente tú llegas con alguien y le explicas qué es lo que está pasando. Dices, mira, no es así, es asá. Quieres que cambie su perspectiva. Entonces, es importante, hermanos, entender que los problemas llegan y aunque se vean muy feos, es importante la perspectiva que yo voy a tomar de esos problemas. Alguien ha dicho, ¿verdad?, que no es lo mismo el toro desde arriba del ruedo que adentro del ruedo. La perspectiva de los problemas es muy importante. Y Pablo, hermanos, noten la frase que viene en medio ahí. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, hermanos. El progreso del evangelio. Pablo está diciendo que aunque estos problemas parecen detener, con una perspectiva adecuada, hermano, están ayudando. Entonces Pablo, hermanos, llega a entender el propósito de los problemas. Y Pablo entiende que no llegan nada más porque sí, o las cosas que nos suceden, hermanos, no son al azar nada más. El progreso del evangelio, hermanos, lo vamos a ver en detalle la próxima semana. Vamos a ver qué quiere decir el progreso del evangelio. Lo vamos a ver en detalle porque lo explica el 13 y el 14. Eso es lo que quiere decir el progreso. Pero por lo pronto, baste con decir, hermanos, que el evangelio, el problema que Pablo había pasado, estaba ayudando, hermanos, sirviendo, contribuyendo al evangelio. Ahora, aquí viene un problema. Si usted lo ve aquí, hermanos, y ve que aquí Pablo al final de la ecuación saca la palabra bien, saca la palabra ayuda o ayudó, ¿verdad? Saca la palabra ganancia. Es interesante saber cómo está el rollo, hermanos. Si aquí tenemos la palabra problema y aquí termina con esto, esta ecuación a veces a nosotros nos suena rara, ¿no? ¿Cómo alguien de los problemas va a sacar algo bueno? ¿Cómo es posible hacer eso? ¿Qué no por definición el problema es eso, un problema? Pero hermanos, el asunto aquí es que Pablo entiende que cuando los problemas llegan a su vida traen un propósito definido. Dios permite las cosas por algo. Así que si vendrán, los problemas van a venir, y aunque se vean mal, hermanos, yo puedo cambiar mi perspectiva hacia ellos cuando entiendo el propósito que tienen, y así entonces puedo obtener un beneficio de ellos. Por ejemplo, Romanos 8:28, algunos de ustedes les gusta este versículo y lo han memorizado. Si no lo sabe de memoria, vaya a Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice: y sabemos, estamos seguros que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, aquí tenemos algo interesante. Pablo está diciendo, ¿saben qué, hermanos? Los problemas que tuve, en lugar de detener el evangelio, lo han hecho avanzar, lo han hecho progresar. Y aquí tenemos dos cosas interesantes. Vamos a suponer que usted, hermano, es aquí el cristiano, y ahí va caminando, y tiene un enemigo que intenta detenerlo, que es el diablo. Y el diablo, hermano, le avienta a usted un bloque, ¿verdad? Para que usted no pase. Intenta obstaculizarlo. Hermanos, los problemas en nuestra vida y las situaciones difíciles pueden ser o piedras que nos detienen o escalones para seguir subiendo. El mismo problema, hermano, que llega a su vida puede suceder para desanimarlo, puede servir para desanimarlo o puede servir para que usted salga más fuerte. El mismo problema. ¿De qué depende esto? Pablo está diciendo aquí, hermanos, de una manera muy clara, que el evangelio está avanzando. El evangelio ha avanzado, ha progresado debido a sus problemas. Entonces, si usted se acuerda, en Filipenses aprendemos que la diferencia entre la religión y el evangelio. Y aquí vemos algo muy interesante, hermanos. Para una religión, los problemas son lo que la detienen. Pero en el evangelio, los problemas son el combustible del evangelio, hermano. El combustible, ¿usted se ha puesto a pensar eso? Nada más recuerde un poquito de la historia del cristianismo, hermanos. ¿Cómo nace en medio de problemas? ¿Cómo se hace fuerte en medio de problemas? Las cosas que el diablo avienta para que yo me tropiece, hermanos, Dios puede hacer que yo las use como escalones. Y no nada más para mi beneficio, hermanos, sino para el extendimiento de la obra. Entonces la pregunta es, ¿ha notado usted problemas en su vida que han servido para que el evangelio avance? Problemas. Por ejemplo, hace 6 meses, 8 meses, mi esposa sufrió una enfermedad repentina, sin antecedentes, que a todo mundo y primero a nosotros nos extrañó, hermanos. Nos extrañó un angioma cavernoso, un problema de un vaso sanguíneo en el cerebro. Tuvo parálisis total por unos momentos. Ahora, ahí está el problema, hermano. Y uno se pone a preguntar, ¿qué de bueno uno puede sacar de eso? Pero hermanos, son muchísimas las cosas. Primero, la fe de ella, podríamos hablar de eso. Segundo, hermanos, nos metió al hospital. Y el, miren, el puro hecho de que muchos de ustedes estaban yendo ahí era testimonio, hermanos. El hecho de estar ahí, si ella no se hubiera enfermado, habría habido enfermeras que nunca hubieran escuchado el evangelio, hermano. Se les compartió el evangelio a enfermeras. Ahora usted dirá, uy, pero eso. Bueno, vea lo que le pasó a Pablo. Y él está diciendo, esas cosas que me pasaron, hermanos, en lugar de desanimarme, han servido para que el evangelio avance más. ¿Qué está diciendo Pablo, hermanos? Ustedes me vieron entrar con esposas allá al pretorio romano, pero ¿saben qué estaba entrando en realidad, dice Pablo? El evangelio. Sí, entré yo esposado, pero hermanos, el evangelio estaba metiéndose a Roma. Y les repito, esta situación, hermanos, de lo que sucede con mi esposa fue hasta curioso. En una de esas muchas ocasiones que teníamos que estar yendo al hospital, yo me paré en la esquina ahí de la calle de Héroe de Nacozari, levanté mi mano, se para un taxi, me subo y todo el camino fuimos conversando con la persona que iba manejando el taxi. Y esa persona es Héctor, anda entre nosotros. Héctor trajo a su esposa. Su esposa después obviamente trajeron a sus niñas. Esa familia ahora ganó a su mamá y están trabajando con sus hermanos. ¿Usted ve, hermano, que el evangelio está avanzando por eso? Pero si uno se pone a ver y decir, ay, cómo sufrimos y nos dolió. Hermanos, en lugar de ver lo que Dios hizo. Otro ejemplo muy simple. Hace 2 años o 1 año y medio había una congregación muy linda de 70 personas esforzándose por poner un techo nuevo en su templo. Y casi cuando estaba listo, ¡pum!, se cayó. Y van para afuera, al parque. ¿Qué problema, no, hermanos? ¿Para qué sirvió? ¿Ha visto más gente convertida? ¿Ha visto más gente madura? ¿Qué pasó con su fe? ¿Cómo Dios le bendijo con eso? Entonces, ¿será posible sacar bendición y avance del evangelio con los problemas? Claro que sí, hermanos. Por supuesto que sí. Ahora, si tú eres a lo mejor de la persona que dice, pero hermano, pues eso sí es muy bonito, pero ¿yo qué? Yo tengo un problema y pum, me duele, y tengo otro y me duele, y es mi pan diario, los problemas y los fracasos en esos problemas. ¿Cómo le hacía Pablo, hermanos? ¿Cómo le pudo hacer Pablo para convertir un tropiezo de Satanás en un escalón de Dios? ¿Cómo le hizo Pablo? Les voy a pasar a ustedes, hermanos, unas cosas sencillas, 4 cosas sencillas que nos van a ayudar a poder decir lo que Pablo dijo, hermanos. ¿Qué dijo Pablo, hermanos? Hermanos, las cosas que me han sucedido, no se agüiten, son más bien para el progreso del evangelio. Entonces, ¿de qué depende esto? ¿Cómo es posible? Si yo quiero ganar en los problemas, ¿qué necesito hacer? Si quiero sacar bien una ganancia, lo primero, hermanos, que necesito se llama relación con Dios. Lo primero. Y miren, mucho ojo aquí, yo no quiero venir a dorarte la píldora, a decirte, oh, ten fe en Dios, confía, ten fe en Dios. O sea, sí, hay mucha gente que cree en Dios. Pero hermanos, lo único que puede sacarte de un problema victorioso es una relación con Dios. Romanos 8:28 lo leímos, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, hermano. Todas las cosas les ayudan a bien. Pero a los que aman a Dios. Y luego dice abajo, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que repito, yo no quiero engañarle. La Biblia nos dice, hermanos, que esencialmente nosotros tenemos un problema esencial, un problema básico que se llama pecado. Si tú crees en Dios, mira, respeto eso y admiro eso, porque hay mucha gente que ya no cree en Dios. Pero la pregunta es si eso será suficiente, saber que Dios existe, será suficiente. La Biblia dice que tenemos un problema más grave que se llama pecado. Todos, dice la Biblia, somos pecadores. Para muestra, voltea al que está a tu lado y pues dile a ver si tú puedes decirle, mira, yo soy tan santo como Jesús. ¿Tú le podrías decir eso? Creo que no. Bueno, eso quiere decir que somos pecadores. Y la Biblia enseña que ese pecado se paga con muerte. O sea que si tú eres pecador, tú mereces la muerte. Si tú no quieres morir, la Biblia enseña entonces que alguien más tiene que morir en tu lugar. Ahora yo no lo voy a hacer, porque si yo muero, moriría por mi propio pecado. Pero la Biblia dice que hace 2000 años vino un hombre que se llamó Jesucristo, subió a una cruz y sin tener culpa ni falta, murió. Para que si tú quieres aceptar a Cristo como el Salvador, entonces tú puedas tener el perdón de los pecados. Una vez que el problema de tu pecado ha sido solucionado, tú puedes tener no nada más creencia en Dios, sino una relación personal con Dios. Que miren, al grano, eso es de lo que se trata este rollo de la iglesia, ¿eh? Que ponemos y los cantos, todo eso se trata de verdad de llevar a la gente a una relación personal con Jesucristo. Y te engañaría si te digo que te va a ir bien si no la tienes. Lo más importante es que tú puedas tener una relación con Dios. Mira, se reduce a esto. Jesús, Él dijo esto: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Será verdad? Si es verdad, Él es el único camino. Si eso es verdad. Si no, pues se está echando una mentira, ¿verdad? Y hay muchos caminos para llegar a Dios. Pero de cómo contestes esa pregunta depende en realidad la cuestión del destino eterno. Así que básicamente yo le estoy diciendo esto: para ganar en los problemas no basta con una religión, necesitas una relación personal. En segundo lugar, confianza. Esto nosotros lo entendemos como fe. Pablo era una persona que tenía relación con Dios. En segundo lugar, Pablo era una persona que tenía fe. Una vez que uno se convierte, hermano, y conoce a Cristo, aprende cómo Dios trabaja. Uno aprende cómo trabaja Dios y aprende a confiar en Él, hermanos. Pablo era una persona que entendía, fíjense bien, que un buen padre jamás hará cosa alguna para deliberadamente lastimar a su hijo. Pablo era una persona que entendía eso. Así que decía, ven, si está llegando este problema, él sabe, ¿verdad? Él sabe por qué lo permite. Recuerdo una vez que Alejandro, nuestro hijo, se enfermó. Y siempre llevábamos a nuestra hermana Chepina, pobre hermana Chepina, a inyectarlo, ¿no? Y nomás decía, ahí viene Chepina y me va a picar, y huía de Chepina, pobre hermana. Pero una vez, pues bueno, lo tuvimos que inyectar nosotros. Y recuerdo, hermanos, muy bien, recuerdo, hablando de esto de la confianza en que un padre no nos daña, porque sí, le dijimos, mira, Alex, estás enfermo y te tenemos que picar para que te cures. Y hermano, nos rompió el corazón de que él se subió a mis piernas. Otras veces la hermana está de testigo, ¿verdad? Casi nos daba sus caratazos y porque no lo picáramos. Y esa vez me impresioné, fue la única, les admito, pero me impresioné que le dije, mira, te tenemos que inyectar. Y hermanos, se sube y se dejó que lo inyectaran. Claro, lloró por el piquete. Pero hermanos, nos habla del entendimiento de que no lo hacemos por diversión, pues. A ver qué siente, ¿no? Y ¡pum! Vamos a darle. Y hermanos, qué curioso, a veces pensamos que Dios lo hace conmigo, ¿no? Dios lo hace conmigo así. A ver qué siente el hermanito. A ver, ponle ese problema y vas, ¿no? Y ay, ahí está Dios. Mira cómo, hermanos, tu papá Dios jamás hará cosa alguna para deliberadamente lastimarte. Confía en Él. Confía. Si viene un problema, Él tiene un propósito, hermano. Y es bien interesante aquí el asunto. Quizás esto sea lo más clave, hermano. La primero, relación con Dios. Si yo tengo una relación con Él, voy a confiar en Él. Pero de estas dos, hermanos, viene la actitud con la que yo enfrento los problemas, hermanos. La actitud viene de cómo yo percibo a Dios, cómo percibo a los demás, cómo percibo las situaciones que yo tengo. Y hermanos, esta es la última de las libertades que tú tienes, escoger qué actitud vas a tomar. Es muy simple, déjenme explicarlo así. Hagan de cuenta que hay dos botes de agua, ustedes han escuchado este ejemplo antes, dos baldes que están usando para acarrear agua de un pozo allá a un huerto. Y uno de los botes dice, ¡ay, qué miserable soy! ¿Por qué? Es que siempre me voy lleno del pozo y llego vacío. ¡Qué miserable! Y el otro bote dice, no, yo soy bien feliz. ¿Por qué? Es que siempre llego vacío y me voy lleno. ¿Cuál es la diferencia? Algunos están como que... Usaban dos botes para llevar agua de un pozo a un huerto. Los dos botes los usaban, pero uno decía que era infeliz porque siempre se iba lleno y regresaba vacío. Pero el otro era feliz porque siempre llegaba vacío y se iba lleno. ¿Cuál es la diferencia? La actitud. La actitud. Y a veces, hermano, lo que más nos perjudica en los problemas cuando vienen es nuestra actitud. Somos bien negativos, hermano. Ay, es que, hermano, les escribo que prediquen el evangelio porque estas esposas que me pusieron me lastimaron mis muñequitas, hermanos. ¿Se imaginan a Pablo escribiendo eso? Es que el soldado que me cuida es muy rudo, hermanos. Híjole. ¿Se imaginan ustedes? Es la actitud, déjeme explicarle cómo es. Una vez estaba un abuelito dormido en su sillón y llegan sus nietos. Y era de esos bigotones como algunos hermanos. Y le echaron queso gruyere en el bigote. ¿Sabe cómo huele el queso gruyere? Bueno, ¿alguna vez ha quitado su calcetín después de jugar fútbol? Así huele el queso gruyere, pero el queso gruyere se come. Ahora, le pusieron en el bigote. Entonces, empezó a oler y se levanta y dice, este cuarto apesta. Y se va a la cocina. Y llega a la cocina y dice, esta cocina también apesta. Y se va a la sala, ¿no? A la otra recámara y dice, este cuarto también apesta. Y bien enojado va y se sale afuera allá al patio y dice, el patio también apesta. Y todo el mundo apesta, dice. ¿Cuál era el problema? Él, donde fuera, todo iba a apestar. Y a veces así somos nosotros, hermano. Problema que se venga, apesta. Nunca le podemos encontrar otro lado porque la actitud yo la traigo, hermano. Ya es algo que yo traigo y pase lo que pase, siempre, hermanos, me echo mi clavado. Y esto nos lleva a la cuarta cosa, hermanos. Y por último, la cuarta cosa aquí. ¿Qué necesitamos para cambiar los problemas en victorias, hermanos, en cosas para que avance no solo yo, sino el evangelio. Una relación con Dios, fe, una actitud bíblica, una actitud correcta. Y vamos a ponerlo así, hermanos, descentralizarme. ¿Saben qué es eso, hermanos? Descentralizar es que a veces nosotros somos personas que tenemos el enfoque nada más en nosotros mismos, en yo. La persona que nunca gana en los problemas es una persona que todos los problemas que ve son los de él. Y no ve los problemas de nadie más jamás. Piensa que él es él o ella, ¿verdad? Es la persona más que sufre más de todo el mundo. ¿Cómo se sentía usted cuando lo castigaba a su papá y que era adolescente? ¿Cómo se sentía? ¿A poco no se sentía el más humillado del mundo, el que más sufría de todos? No quiere decir, ya llévame, Señor, ¿verdad? Ya. ¿Cómo se siente uno cuando es adolescente? De lo peor, hermanos, de lo peor. ¿Por qué? Porque nomás estás, tu ojo está en ti. Cuando uno crece, hermanos, ya tus problemas, ya los problemas los dejas a un lado y empiezas a ver los problemas de quién, de tus hijos, ¿no? De tus hijos, ya te duele, ya lo que te duela, el chiste es tu hijo y cuidas a tu hijo. Eso es descentralizarse. Muchos de nosotros, hermanos, sufrimos de más, es más, hacemos los problemas chiquitos gigantes por estar centrados en nosotros mismos. Y lo que es lo peor, hay gente tan centrada en sí misma que inventa problemas, hermanos. Los inventa donde no los hay, ¿verdad? Ya porque pasó aquel carro y lo encandiló, ya piensa que va un señor con un espejo echándole luz, ¿verdad? Para que se tropiece. Inventan problemas, hermano. Es que dijo esto, es que, y piensan que todo lo dicen por la persona. Mire, es muy simple. ¿Cómo saber si usted está centrado en sí mismo? Mire, si yo juntara aquí al grupo de estos cinco hermanos que están aquí y luego hiciéramos y volteáramos a verlo y usted se ofende. Está centrado en usted mismo. Si ve un grupo de gente allá riéndose y piensa que es por usted, a lo mejor, hermano, tiene su eje mucho en usted mismo, hermano. Piensa que todo pasa para usted o por usted. Hermano, lo que necesitamos es centralizarnos. Cuando hay personas que de plano yo veo que tienen muchos problemas y nada más están dando vueltas en los problemas, hermano, ¿sabe qué les receto? Que vayan a visitar gente con problemas. Y luego llegan, no, hombre, hermano, ya el problema que tenía, no, ya vi cómo anda aquel. Y yo, hombre, hermano, estamos muy bien estamos. ¿Se acuerda usted de la chiva y del rabino? ¿Se acuerda de uno que llegó quejándose diciendo, rabino, dormimos 9 en un cuartito de 2x2, 9 personas ahí, ay, llorando? Y le dice el rabino, muy bien, meta una chiva a su casa. Y dice, ¿cómo? Meta una chiva a su casa, una semana y luego viene conmigo. Y dice que llega el señor y dice, después de una semana, no la soportamos, apesta. Muy bien, ahora sáquela. Y saca la chiva y va una semana después y dice, ¿qué tal? No, estamos bien felices sin la chiva. Los mismos 9, pero bien felices sin la chiva. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces estamos tan centrados en nosotros mismos, que, hermanos, perdemos de vista lo que Dios quiere hacer a través de los problemas. Entonces piense, mire, ¿por qué no podría pasar que la situación difícil que tú estás pasando ahorita, Dios la quiera usar para hacer progresar el evangelio? ¿Por qué no nos ponemos a pensar eso, hermanos? Tanto en tu vida como alcanzar a otros. Pero a veces nos centramos en nosotros mismos tanto que me imagino, si nosotros escribiéramos Filipenses, ¿qué escribiríamos? Puras quejas, ¿no? Hermanos, no creen lo que me pasó. Iba en el barco y naufragó, hermanos. Y luego me mordió una víbora. Oren por mí, por favor, hermanos. Mándenme una lanita aquí a la cárcel y libros. Centrados en nosotros mismos, hermanos. Eso nunca nos va a permitir a nosotros poder sacar cosas buenas de los problemas. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Mire, si usted se durmió y no escuchó nada, ¿qué estoy diciendo? Los problemas van a venir, hermanos, a fuerzas, y aunque se vean de lo peor, yo puedo tomar una perspectiva bíblica hacia los problemas porque entiendo que tienen un propósito. Los problemas, hermanos, son o obstáculos o cosas que nos ayudan, depende de qué, hermano. Depende de mi relación con Dios, de mi fe, de mi actitud y si nomás estoy viendo lo que me pasa y no lo que Dios quiere hacer. Depende de eso. Y de verdad, hermanos, les digo a algunos de ustedes, con mucho amor se los digo, ya dejen sus problemas a un lado, hermanos. A veces es bien curioso, pero todavía fueran nuevos problemas, hermano, pero son los mismos de hace 3 años. Y le pegan igual y lo lastiman igual que antes, hermanos. ¿Qué es el asunto? ¿Cuál es el problema? ¿El problema o cómo lo enfrenta? Porque el problema sigue llegando igual, entonces no veo problema en eso. Siempre llega igual, idéntico, lo podemos analizar y partir, y siempre llega igual, igual y causa el mismo problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo, que no he sabido, hermano, cómo enfrentarlo, cómo sacar de eso un bien por entender lo que Dios quiere hacer a través de ese problema, hermano. Entonces, vean, Pablo termina arrestado en la cárcel. ¿Para qué? Hechos 28. Predicando el evangelio abiertamente y sin impedimento. ¿En dónde? Nada menos que en la capital del Imperio Romano. ¿Cómo llegó ahí? Con esposas, hermanos, con cadenas. ¿Qué si Dios quiere llevarlo a usted a otro nivel en su fe a través de problemas? ¿No está dispuesto? ¿Usted quiere el camino fácil siempre? Usted puede, hermano, ganar con los problemas. El evangelio puede avanzar con sus problemas si nosotros tomamos una actitud adecuada basándonos en nuestra fe en Dios, porque tenemos una relación con Él. Yo no sé, hermanos, la verdad, qué situación difícil esté pasando usted. Y no quiero minimizar lo que usted está sufriendo, pero sí quiero exaltar y maximizar la verdad de la Biblia, que dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y Pablo, hermanos, diciendo, miren, hermanos, todo lo que me pasó, ¿saben para qué sirvió? No me desanimó, no detuvo el evangelio, no se acabó el evangelio. Al contrario, hermanos, sirvió para hacerlo progresar. ¿Por qué? Porque la gente veía a Pablo firme, fuerte, y decía, este varón tiene a Dios. Yo creo que si usted reacciona diferente, la gente puede ver y decirle, oye, ¿cómo le hiciste para salir de ese problema? ¿Cómo le hiciste? Dame lo que tú tienes, porque vi que en el problema lo sacaste. ¿Cómo le hiciste? Y hermanos, usted a través de ese problema ya engrandeció e hizo avanzar el evangelio. Pero depende de nosotros, ¿verdad, hermano? ¿Cómo los aproximamos? Lo invito a orar allí como está en su lugar. Señor, con este mensaje, Padre, queremos entender que realmente no es tan importante qué nos pasa, Señor, a nosotros. Lo importante es la perspectiva que nosotros tenemos de las cosas y el propósito que Dios, que tú tienes, Señor. El propósito que tú quieres traer en nuestras vidas. Una vida, Señor, centrada en sí misma, siempre estará quejándose de los problemas, siempre estará siendo derrotada y verá los problemas como eso, como problemas, no como oportunidades. Pero oramos, Señor Jesús, que tú nos ayudes a descubrir que posiblemente hay algunos de nosotros aquí sentados esta mañana que ya somos cristianos y que, Padre, solo necesitamos el más pequeñito de los problemas para que el evangelio se detenga, Señor. En lugar de eso, ayudarnos por nuestra falta de fe o nuestra mala actitud o nuestra falta de relación contigo, Señor, a veces permitimos que el más mínimo problema nos detenga. Cuando a Pablo los más grandes, al contrario, lo ayudaban, Señor, a progresar el evangelio. Hemos visto cómo tú has hecho maravillas en medio de los problemas. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Pero queremos que esas cosas también sean una realidad en nuestra vida. Yo quiero orar por aquellos de mis hermanos que sienten a lo mejor que su fe es muy débil y que cualquier problema los va a derrotar, Señor. Que ellos aprendan que los problemas que llegan a su vida tú los permites para hacerlos madurar, para hacerlos crecer y al mismo tiempo avanzar el evangelio. Ayúdanos a aquellos de nosotros, Padre, que permitimos que la más mínima burla de alguien, Señor, o el desdén de alguien o el clima cause que el evangelio se detenga, Padre. Perdónanos porque, Señor, tu evangelio es poder de Dios. Y las circunstancias externas no lo deben detener, Padre. Oramos, Señor, que tú nos ayudes a entender que yo tengo en mis manos ahora, Padre, poder tomar la decisión de creer la palabra y de tener fe en que, Señor, tú vas a hacer que todos los problemas que yo tengo pueden ayudarme a hacer que el evangelio avance en lugar de detener el evangelio, Señor. Perdónanos si hemos sido a veces muy delicados y hemos dejado que la más insignificante de las cosas cause que tu palabra se detenga, Señor. Quizás hemos sido temerosos, cobardes al no hablar, y eso ha causado que tu evangelio no avance, pero ayúdanos, Señor, a tomar ejemplo de Pablo y en medio de los problemas y las situaciones difíciles poder presentar la palabra de manera clara, Señor, sobre todo con nuestra vida. Pedimos que nos ayudes. El próximo domingo, Padre, queremos aprender qué significa que el Evangelio progrese. Y oramos que tú abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para no solo entenderlo, sino también vivirlo y aplicarlo. Gracias por mis hermanos, les amo por su persistencia y su corazón fiel. Y oro, Señor, que tú uses esas cosas para que el Evangelio pueda progresar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.